Quiero saludar al ministro de Hacienda de la provincia, Víctor Fayad, que está en línea. ¿Cómo te va, Víctor? Es un gusto tenerte y recibirte aquí en la mañana. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos?
Bien, bien, muy bien. Se espera para hoy, hoy vence el plazo para que se presente el presupuesto 2023 en la legislatura. ¿Está todo listo en ese sentido? ¿Está confirmada la presentación del presupuesto?
Sí, sí, está confirmado. No solo se presenta el presupuesto, sino también se presentan las leyes de avalúo e impositiva. Es decir, se va a hacer ingreso formal a esos tres proyectos de ley una vez que regrese el gobernador de su viaje a Brasil. Y el día lunes vamos a estar concurriendo con el equipo del Ministerio de Hacienda a explicar estos tres proyectos a la legislatura.
Bueno, y a grandes rasgos, si hay que comparar el presupuesto del que viene con este que está terminando, ¿cuáles son las mayores diferencias, Víctor?
A ver, más que muchas diferencias, yo le diría que hay muchas semejanzas. Nosotros hace rato nos planteamos una política fiscal y tributaria que aspiramos a que trascienda en el tiempo, porque seguimos con el sostenimiento del equilibrio fiscal, la disminución de impuestos, la ejecución del plan de obra pública, la disminución de la deuda. Son en aspectos dos presupuestos bastante similares, pero porque así lo hemos definido hace ya mucho tiempo. Este es el quinto presupuesto que presenta equilibrio fiscal y baja de impuestos, y eso es producto de un esfuerzo continuo de no solo esta gestión, sino de la anterior, para ordenar las cuentas públicas, ¿no? Entonces, con algunas excepciones de que hemos tenido que, por ahí, reforzar algunas partidas, por ejemplo, de lo que es el plan de obra pública para recuperar algo del terreno perdido durante la pandemia, o reforzar el subsidio al boleto de transporte público, producto del incremento de los costos del sector y producto de que el gobierno nacional ha disminuido o ha recortado bastantes subsidios en este sentido. El resto de las cuentas son bastante similares.
¿Eso qué significa? ¿Que hay aumento de partidas ahí para reforzar un plan de obras públicas y para reforzar el subsidio al transporte?
Sí, esos son, le diría que dos de las filas más importantes de presupuesto que tienen diferencias en relación al año anterior. Usted sabe que el plan de obra pública es un gasto, una inversión, mejor dicho, importante por parte del gobierno provincial. En el caso del subsidio a transporte, después del gasto en personal, es el gasto más importante que hace la provincia, con lo cual cualquier número que se mueva ahí tiene un efecto considerable.
¿Y para eso están los recursos o hay que pedir prestado?
No, para eso están los recursos. Nosotros jamás pediríamos un préstamo para pagar gastos corrientes, ¿no? Nosotros el financiamiento lo usamos siempre para financiar proyectos de obra pública específicos con destino productivo. Con lo cual, en este caso, bueno, será cuestión de utilizar parte de los recursos que se generan para destinarlos a estos fines y no a otros.
¿Podría decirse, Víctor, también entonces que para el área de salud, educación, el área social, ahí no hay incrementos de partidas salvo lo que se necesite por los mayores costos, ¿no? El proceso inflacionario que tenemos en la Argentina y que impacta en Mendoza.
Sí, sí, absolutamente. A ver,
¿es así?
Cuando yo me refería a que no había cambios, yo me refería a que los porcentajes que se lleva cada una de las áreas son parecidos. Por supuesto que con los niveles de inflación como lamentablemente estamos acostumbrados en Argentina, absolutamente todas las partidas tienen su proceso de adecuación a este nivel de precio, ¿no es cierto?
Entiendo. ¿Y en qué porcentaje respecto del anterior? Por ejemplo, si fueron 300 mil millones, no sé, estoy hablando así de memoria, quizás equivocadamente, erróneamente, 300 mil millones los que necesitó la provincia para funcionar en este 2022, ¿cuánto se espera para el año que viene? ¿En cuánto se ha previsto?
A ver, ahí hay que distinguir, porque una cosa es lo presupuestado y otra cosa es lo que nosotros realmente esperamos. Lamentablemente en el presupuesto, aunque sea algo que uno presupone, tal como lo dice la palabra, en este caso todas las provincias tenemos la limitación de tomar las proyecciones macrofiscales del gobierno nacional. se han presentado hace un par de semanas atrás. Por supuesto, sería ingenuo de nuestra parte creer que va a ocurrir algo que hace ya más de 12 años que no ocurre, que es que se cumplan los presupuestos macrofiscales del gobierno nacional, ¿no? Claro. Pero nosotros estamos con esta limitación normativa a tomar la inflación que nos dice el gobierno nacional que va a hacer, porque justamente quien maneja la política monetaria es quien nos dice cuánto va a ser la inflación. Sería absurdo que nosotros, que no tenemos la posibilidad de emitir dinero, podamos saber cuánto va a ser la inflación el año que viene, mejor que el gobierno nacional, que sí tiene la famosa maquinita, ¿no?
Está bien.
Con lo cual, respondiendo específicamente a tu pregunta, el año pasado, en realidad este año, se proyecta un presupuesto de 480, siempre hablando de miles de millones, ajá, y el año que viene va a ser aproximadamente de 770. Es un aumento del 60%.
Claro, que es la pauta inflacionaria prevista.
Correcto.
Ajá. ¿Y qué pasa si los recursos son superiores? Es decir, así como se suele subestimar a nivel nacional el aumento de precios con la inflación, hay que entender también que si bien la inflación golpea a los que menos tienen, para el gobierno es un mecanismo más, es un impuesto más de recaudación, ¿no? Es decir, son recursos que obtienen por mayor, por inflación, por incremento de precios y demás, no por actividad económica. ¿Qué pasa con esos recursos extras que recibe Mendoza? ¿Dónde van a parar habitualmente?
A ver, antes de responderte, permitime discernir en algunas
todo lo que quieras,
cosas que
sí
dijiste recién.
A ver.
Porque es en parte correcto lo que vos decís, pero el impuesto inflacionario lo recauda el que emite dinero, no recauda
la nación,
ni la provincia, ni las empresas, ni la gente, lo recauda el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque vos decís, y te aumentan los recursos, y sí, pero a mí también me aumentan los gastos. Y a la familia le aumentan los gastos, y a las empresas le aumentan los gastos, y a los gobiernos le aumentan los gastos. El único que tiene un incremento de recursos mayor que el incremento de gastos es el que emite el dinero.
Nosotros,
sí, vas a recaudar más de lo previsto porque le dijiste que la inflación era 60 y va a ser un poco más, sí, pero también los gastos están proyectados, claro, al 60. Entonces, el día de mañana, eso, volviendo al caso de transporte, sí, que es algo que todo el mundo, y bueno, y si la nafta o el gasoil, que es el que usan los colectivos, aumenta más que la inflación, la provincia tiene que salir también a financiar esa diferencia.
Sí.
Entonces, claro. Es cierto que a veces aumenta la inflación, aumentan los recursos, pero los gastos vienen corriendo a veces todavía a un ritmo mayor que al que, claro, al que incrementan los recursos, ¿no? Pero, a ver, le repito, lamentablemente es algo a lo que estamos acostumbrados, con lo cual lo que podría ser un desafío enorme en materia de administración presupuestaria en un país que no está acostumbrado a la inflación, empezar a lidiar con inflaciones de esta magnitud, sí, para el caso de la Argentina y para el caso de todas las provincias, es algo habitual que ya está incorporado en la técnica de la administración del presupuesto, ¿no?
Cuando arrancamos la charla, Víctor, nos dijiste que se sigue la misma línea sin aumento de impuestos. ¿Tampoco rebajas? ¿Tampoco disminuyen?
Sí, va a haber algunas rebajas.
¿En qué?
Sobre todo en ingresos brutos. Nosotros hace rato, y digo nosotros, incluyendo esta gestión y la anterior, hace rato que venimos con la manda del gobernador actual y en su momento del gobernador anterior de concentrar la baja de impuestos en el impuesto a los ingresos brutos y en la actividad productiva, sobre todo. Entonces, este año el foco va a estar puesto en la rebaja de ese impuesto, concentrado en, por un lado, las microempresas, es decir, aquellas empresas que tienen niveles de facturación para ser consideradas microempresas, y en segundo lugar, otro segundo foco es todo lo que son las cadenas intermedias, ¿no? A esos dos sectores es a donde vamos a apuntar la baja de alícuotas de ingresos brutos. Por supuesto que es una baja importante para esos sectores. A nivel macro se va a sentir en términos del esfuerzo fiscal que se tiene que hacer para llevar adelante esta baja, pero también es importante entender que ingresos brutos en ningún caso, en ninguna actividad, es ni por asomo el impuesto más importante que pagan las empresas, ¿no? Hace un tiempo atrás expusimos en por ejemplo, un encuentro de prestadores de servicio turístico. Uh-huh. En ese rubro,
sí.
Ingresos brutos es el quinto impuesto más importante que pagan.
Y siempre se lo señala desde la actividad privada.
Siendo el primero, uh-huh. Contribuciones patronales, ganancias,
sí, claro.
IVA, impuesto al cheque. Entonces, a veces cuando uno habla de baja de impuestos y sobre todo de baja de impuestos en los ingresos brutos, a veces no es tan fácil que las empresas lo sientan, porque ingresos brutos no suele ser el impuesto más importante que ellos pagan.
Pero sí es de los más regresivos, ¿no? Sí, eso está claro.
Más que regresivo, te diría que es distorsivo.
Distorsivo.
Porque genera, por ejemplo, como se va trasladando a lo largo de la cadena, si uno pone un impuesto en el sector agropecuario, después la industria le carga otro impuesto, después la parte de comercio le carga otro impuesto, después el transporte de la mercadería, bueno, ahí se genera una cascada que le llaman, en la que el impuesto se va acumulando. Por eso, la rebaja de impuestos se concentra en romper ese efecto cascada que tiene el impuesto. Por ejemplo, todo lo que es actividad primaria tiene alícuota cero en la gran mayoría.
Sí.
Todo lo que son actividades intermedias, es decir, los procesos industriales, los que usan la materia prima para transformarla, son a donde nosotros vamos a concentrar algo de baja. Y en el caso del sector terciario, que es donde menos efecto distorsivo tiene el impuesto, solo lo vamos a hacer para aquellas microempresas.
Está bien. ¿En qué porcentaje va a bajar en aquellos que se sientan beneficiados, aquellos sectores?
Mire, el nomenclador de actividades es demasiado extenso, con lo cual a lo largo y a lo ancho de todos los sectores hay distintos impactos, pero para el caso de microempresas va a ser en algunos casos la mitad, en otro caso un tercio,
ajá,
la rebaja,
sí,
y en el caso de las empresas grandes va a ser aproximadamente también entre un tercio y un cuarto la rebaja.
Bueno, ¿qué pasa con los patrimoniales? ¿Se va a modificar el avalúo o no? Porque eso también hace aumentar lo que uno paga a fin de año, ¿no? O bimestralmente. Es decir, no aumenta la alícuota, pero al modificarse el avalúo terminamos pagando más.
Sí, a ver, tenemos que redefinir la palabra aumento. Yo te digo, algo aumentó 60%. ¿Y aumentó o no aumentó? Si la inflación viene hoy corriendo al 79%. ¿Qué es un aumento?
Uh-huh.
Entonces, ahí hay que distinguir entre cuando uno tiene que adecuar los avalúos, porque, a ver, en el caso del impuesto automotor, los avalúos se adecuan solos. Hay un organismo que releva los precios de los vehículos en el mercado y ese se transforma en el valor de los vehículos en el mercado. Y por supuesto que hay algunos que aumentan más que la inflación, otros que aumentan menos que la inflación.
Claro. Uh-huh.
Pero la inflación es un promedio. Hay cosas que aumentan más y hay cosas que aumentan menos. En el caso del automotor, el avalúo viene determinado por el verdadero valor del auto, que es un valor conocido. Uno puede perfectamente estimar cuánto vale un auto con un margen de error muy pequeño, con lo cual ese es siempre el avalúo. En el caso del inmobiliario es más complejo porque es mucho más difícil evaluar una casa por sus características, por su ubicación y demás. Pero hay que distinguir, sí, lo que son aumentos de lo que son adecuaciones. Nosotros los avalúos los vamos a adecuar todos a los valores reales. El del automotor se va a adecuar solo por el precio de mercado y el del inmobiliario lo vamos a adecuar.
No, técnicamente se entiende lo que está diciendo el ministro, Víctor, se entiende. El tema es que aquel asalariado al que no le aumentan los sueldos por debajo de la inflación es un aumento.
Absolutamente. Por eso el gobernador nos ha pedido proteger a los contribuyentes, sobre todo a los contribuyentes de impuestos patrimoniales. Porque que uno tenga un auto que sube de precio no significa que el ingreso que tiene uno haya subido lo mismo.
Claro, exactamente.
Y tampoco de la casa, o mismo que eso.
Obvio.
Puede ser la situación de una persona que se quedó sin trabajo, o la situación de una persona que es informal y cuyos salarios no aumentan igual que la inflación. Nosotros somos conscientes de eso y por eso el gobernador nos ha pedido que pongamos un tope, a pesar de la adecuación de los avalúos, y a pesar de que no vamos a tocar,
hay un tope.
Nos ha pedido que pongamos un tope.
Como el año pasado.
Un tope en el cual para más del 90% de los contribuyentes del impuesto inmobiliario va a ser del 60%, que es la misma pauta en la que probablemente todos sabemos que no sea esa la inflación, entonces va a ser un tope todavía bastante inferior a la inflación. Sumado que hace ya 4 años este impuesto viene disminuyendo en términos reales. Si uno lo compara con lo que se recaudaba en 2017, nosotros estamos recaudando 30% menos. Y que el Estado recaude 30% menos significa que los contribuyentes cuentan con esos fondos para disponerlo para otros gastos, ¿no? Sí. Pero por eso yo insisto que es importante, porque estos impuestos a la larga también terminan financiando el funcionamiento del Estado. Entonces es un equilibrio entre lo que la gente pueda hacer el esfuerzo para pagar, claro, y del otro lado tratar de mantener funcionando las escuelas, los hospitales, seguro, la policía, seguro, el transporte público, etcétera.
Tengo un par de preguntas más para hacerte. Por raíz del tiempo habríamos muchas más. ¿Hay pedido de endeudamiento, el famoso rollover, está incluido en este presupuesto?
No está incluido. Nosotros hace rato, te diría desde el 2016, que viene disminuyendo el stock de la deuda de la provincia considerablemente, producto de las diferentes operaciones de administración de pasivos que hemos hecho. Hemos cambiado financiamiento caro por financiamiento barato, y es lo que pretendemos seguir haciendo el año que viene. Nosotros entendemos el año que viene que en el marco de la normativa que hay hoy vigente, la Ley de Administración Financiera nos autoriza a administrar pasivos, por supuesto no nos autoriza a nuevo financiamiento o a nuevo endeudamiento, para eso sí tenemos que ir a la legislatura, pero para manejar y administrar los pasivos, las deudas que ya tiene la provincia, no tenemos que contar con esa autorización, siempre que lo hagamos en el marco de la conveniencia, ¿no? Siempre que a la provincia le convenga hacerlo, lo puede hacer.
En ese caso no tiene que pasar. Está bien.
¿Cómo, perdón?
En ese caso no tiene que pasar por la legislatura.
La norma dice que si la operación es conveniente para la provincia, se puede hacer por el criterio general, que es la Ley de Administración Financiera. Siempre que uno demuestre la conveniencia, ¿no?
Sí, está
bien. Y en el caso de nuevo financiamiento, nosotros el año que viene vamos a solicitar solamente para proyectos específicos de infraestructura. Los que tenemos son, al momento, para solicitar financiamiento, el acueducto Montecomán-Lorqueta, que es una obra productiva que va a tener impacto en el este de la provincia, y bueno, el sureste de la provincia, y la doble vía Junín de Ibaba en su segunda etapa, que es una obra que creo que ayer o anteayer se abrieron los sobres de la primera etapa. Si llegáramos a conseguir financiamiento, podemos avanzar con la segunda etapa y acelerar la primera etapa. Por supuesto que estos dos pedidos se hacen con cierto grado de certeza de que esos fondos se van a poder conseguir, porque no solo, digo, para lograr financiar un proyecto no solo es necesario la autorización legislativa, sino una serie de pasos administrativos bastante engorrosa, y también encontrar quien esté dispuesto a prestarle los fondos a la provincia, ¿no?
Sí.
Entonces, básicamente esos son los dos proyectos para los que vamos a pedir autorización de financiamiento específico.
Y esta es mi última. ¿Qué pauta de incremento han previsto para los salarios públicos de los trabajadores estatales? ¿Está prevista alguna partida ahí especial?
En realidad eso es hacia la discusión paritaria. Acá todas las partidas aumentan, como le decía más temprano, y por una restricción normativa, exactamente igual que la pauta de inflación del gobierno
60%.
Nacional. Por supuesto que las negociaciones paritarias son las que después definen
los que marcan el aumento concreto, claro. Sí.
No es el presupuesto, es la paritaria.
Muchas gracias, Víctor, que tengas buen día, muy amable. Hasta luego.
Porque es que sigan bien.
Adiós. Era Víctor Fayad, el ministro de Hacienda.